1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? La envidia de Dios. Díaz, ¿y qué tal Cuba para
Pero
mí?
Pero ¿por qué eres tan blasfemo así?
Para mi corazón. Bueno, la envidia del sol.
Ya, está bien, ¿te gusta está bien. Más? Mejoramos.
Ok.
Yo sé que la intención
son,
es buena.
Son puntos de vista para mirar un mismo tema. Por ejemplo, los mayas, los textos mayas hablan de 5 ceibas que fueron colocadas por los dioses al principio del mundo. La roja al este, la blanca al norte, la negra al oeste, la amarilla al sur y la verde al centro. La ceiba del centro, llamada Imixche, es el eje del mundo. Las otras 4 son simples proyecciones. Si alguna criatura del reino animal, sin razón imperiosa ni ceremonia previa, hace que alguna de estas ceibas caiga, enfrenta la rabia de Dios. Así la enfrentan otras religiones, a destrozar, a romper, a cortar, a talar una ceiba. Las ceibas afrocubanas, otras religiones también lo enfrentan de la misma manera. Y en Cuba, en La Habana, la legendaria ceiba del Templete, a la que cada 16 de noviembre se le rendía pleitesías y se le pedían 3 deseos, acaba de ser removida. Se le pidió permiso a los santos, se hizo alguna ceremonia. De ello estaremos conversando hoy en 1800 Online.
Y para ello hemos invitado al babalawo cubano Yael Sendán. Bienvenido, Yael, ¿qué tal?
Muchas gracias por invitarme.
Pero primero vamos a hacer un poquito de historia para poder entender mejor, para poder conocer un poquito de ti, toda la autoridad que te hace un experto en este tema. Tengo entendido que te iniciaste, o sea, te convertiste en babalawo en Nigeria. Cuéntanos cómo fue ese trayecto y por qué no ir a Cuba. Tengo entendido que ya vivías en Estados Unidos en ese momento.
Correcto, correcto. Bueno, evidentemente a la hora de cuando ya uno vive acá en los Estados Unidos, el mundo de posibilidades es distinto, ¿no? Yo crecí bajo la cultura cubana, afrocubana, de que heredaron nuestros ancestros en Cuba. Incluso hice mis primeros pasos en la tradición en Cuba. Evidentemente, lo que se llama, como se conoce como la mano de Ifá, etcétera, fue hecho en Cuba y siempre tuve el sueño. Eso es algo que a veces también uno corre en la sangre, ¿no? Yo tengo mi descendencia que después investigué y tengo una descendencia de unas tatarabuelas que fueron esclavas incluso, procedentes evidentemente de Yorubaland. Una vez estando aquí en los Estados Unidos, bueno, las posibilidades son inmensas, ¿no? Y llegó el momento en que yo decidí que, bueno, ya era hora, después que uno, tú sabes que uno llega a este país, se asienta, espera, para a la hora de iniciar sus proyectos, primero tiene que, bueno, asentarse, etcétera. Una vez que ya yo estaba, bueno, casado, más asentado, y decidí continuar con mi proyecto religioso, saltó a la idea de, bueno, evidentemente mi primer pensamiento fue ir a Cuba, pero ante un mundo de posibilidades donde las telecomunicaciones son más vastas, donde uno puede viajar a donde quiera, evidentemente haciendo los ahorros pertinentes, etcétera, con su trabajo, con su esfuerzo, surgió la posibilidad, y fue algo que surgió así básicamente por el destino, ¿no?, de ir a Nigeria. Y yo dije, bueno, si esta posibilidad surgió, yo tengo la posibilidad de vivir la experiencia de estar ahí con la raíz de los ancestros, bueno, ¿por qué no? Y tomé la decisión. O sea, realmente no creo que hubiera tenido alguna repercusión ni negativa ni positiva el haber ido a Cuba. La escuela de Cuba está bien enseñada en lo que es la tradición de Ifá y la tradición de Orisa. Los ancestros que emigraron durante la trata negrera dejaron una buena escuela que incluso se fue modificando, se ha ido evolucionando, pero productivamente también en muchísimos casos, porque los cubanos han enriquecido muchísimo también la tradición y han hecho toda una fusión entre otras tradiciones, entre el espiritismo, etcétera. También era la época, ¿no? Estaba Allan Kardec, las doctrinas del espiritismo. O sea, se hizo un cúmulo bien poderoso. Pero fue una cosa más bien del destino, fue una cosa más bien de vamos a decirle casualidad. Yo no creo que las casualidades existen, ¿no? Surgió esa posibilidad y yo me vi con los recursos, ¿no?, para poder hacerlo. Y lo hice.
¿Y cuál crees que haya sido, digamos, la diferencia si hubieses vivido la experiencia en Cuba en cuanto a, digamos, algún tipo de ceremonia, algún tipo de experiencia cultural diferente que se diferencia de la experiencia de otra persona?
Bueno, mira, a nivel ritualístico, los rituales de Cuba son muy similares a los rituales que existen en Nigeria, porque de ahí viene la tradición.
Claro.
Ahora bien, a un nivel ya evolutivo, como yo decía, si tú plantas la semilla de una tradición ahora en China, posiblemente 100 años después, hay algunas cosas que deben haber cambiado. Evidentemente, y esto es una cosa completamente entendible, por ejemplo, para responder tu pregunta, el lenguaje. El lenguaje evidentemente se ha ido deteriorando un poco, pero es lógico.
Se ha fusionado con otras lenguas.
Exacto, pero además llegó un momento en que esos ancestros fueron falleciendo y dejaron estudiantes muy prósperos, muy, muy capacitados, pero esos estudiantes, es imposible enseñar toda la tradición de Ifá en unos pocos años, sobre todo cuando esa tradición incluye lenguaje, cantos. Yo pienso que se hizo demasiado, se hizo bastante para la tradición cubana. Pero bueno, diferencia sería, evidentemente hay cosas que se pueden hacer en África que en Cuba, y cuando digo Cuba, le digo no solamente Cuba, en Cuba, en los mismos, aquí en los mismos Estados Unidos, en cualquier otro país, a lo mejor no se pudieran hacer. En África, cuando tú vas a una zona rural, que es donde más bien se está latente la tradición en Yoruba, las posibilidades son limitadas. O sea, no hay, tú, vamos a decirlo de esta forma, tú puedes formar la bulla, como dice el cubano, ¿no?, que tú quieras, no hay la preocupación de que el vecino te va a molestar, porque todos ellos son parte de la cultura. También no hay secretismo. ¿Por qué? Porque la religión yorubá mantiene un nivel de secreto, ¿no?, en sus tradiciones, en sus rituales, tanto en Cuba como en cualquier otra parte del mundo. ¿Qué pasa? En África hay muchas comunidades en Nigeria que son puramente yoruba, cuando ya te adentras en lo que son las zonas rurales. So, no hay el secreto de que vean una iniciación o vean algo,
porque es
un
común.
Poquito más público, porque para ellos es común, porque todos ellos practican lo mismo.
¿Y se sabe cuando otra persona se hace santo, si se hace Ifá?
Sí, para ellos eso es una fiesta.
Entonces contéstame una cosita, porque igual es un chisme. Hace muchísimo tiempo, por allá por los 70, vimos a Fidel Castro con una bata blanca y un sombrero de estos de que usan los Ifá y tal, en África, junto al presidente Sekou Touré, tengo, si mal no recuerdo, y muchos dijeron que si Fidel Castro se había ido al África a hacerse santo, al camino de Ifá, y que en vez de un gallo le dieron un elefante. ¿Es cierto eso? ¿Has escuchado eso? ¿Es mito?
Es una leyenda. Yo no puedo atestiguar sobre la leyenda, pero sí he oído la leyenda. Pero además, bueno, evidentemente, en la época yo no había nacido. Pero no, tengo, pero la referencia.
Por ahí,
no,
la gente,
pero
yo, ¿tú sabes quién se hizo santo aquí? Porque igual, cuando tú vas a un babalado en Cuba, tú sabes que a quién yo le hice santo. Le hice santo a Chucho Bardea. Yo le hice santo a Marronito Simonet. Yo le hice santo. O sea, yo no presumo en su cliente.
Yo con las personas que he lidiado en Nigeria son personas más bien a nivel rurales, el llamado viejito que vive bien intrincado en la selva y tiene muchos conocimientos, pero es bien humilde, no le interesa más nada porque su vida es esa, su familia, su casa, su prosperidad y eso. Si eso sucedió, tiene que haber sucedido a nivel de Estado. So, si eso sucedió, y esta es mi teoría, o sea, conociendo la estructura de Nigeria, si eso sucedió verdaderamente, tiene que haber sucedido a nivel de Oni, que es el rey de Nigeria. Después, en 1987, el Oni sí hizo una visita pública a Nigeria, a Cuba, perdón. El Oni, el rey de Ife, el rey de, en aquel momento, el Oni ya cambió, el antiguo falleció. Hay un Oni nuevo ahora, que es un muchacho joven, relativamente, creo que tiene unos 40.
Hecho como decir el Papa.
Ese es el rey de los yoruba.
Ya, ¿y cómo te fue con el idioma? Para, bueno, comprender, sobre todo esta persona que vive en una zona apartada de la ciudad, que...
Bueno, recuerda que Nigeria fue una colonia británica desde muchos años. Incluso durante la trata negrera, Nigeria, en realidad hay una tendencia a creer que llegaron miles de millones y se quedó Nigeria vacía a Cuba, y eso no es verdaderamente cierto. Llegaron muchísimos, lo suficiente como para crear toda la tradición que se ha creado en Cuba. Pero Inglaterra había abolido la esclavitud desde 1807. Bueno, Inglaterra, de hecho, fueron los primeros que se dieron cuenta en que costaba más mantener un esclavo
que una máquina,
que tener un obrero. Entonces, porque como esclavo yo tenía que, bueno, mantenerte, curarte, y si yo te perdía, por X razón te morías, me costaba mi plata, ¿ves? El obrero, yo te pagaba un salario mínimo. Chao. Y tú te resolvías tu problema. Entonces, Inglaterra procede con esto, de hecho, es la primera en abolir su esclavitud en 1807, y después incluso creó un movimiento que se llamó The West African Squadron, que era un movimiento en el que era una flota gigantesca donde se quedaba en el mar vigilando a los otros navíos que llevaban carga de negros, esclavos, hacia Cuba y hacia otras colonias, para abordar esos barcos, recoger a esos esclavos y devolverlos a las costas. Entonces, esa flotilla bordeaba las costas de Nigeria. So, Nigeria estuvo por un buen tiempo, o Yorubaland en aquel momento, Nigeria fue después, estuvo bien protegido de la trata negrera. Hasta que, bueno, llegó un momento en que la demanda por los negros esclavos empezó a ser demasiada alta. Un negro esclavo llegó a costar 1,000 ducados. 1,000 ducados, aproximadamente estaríamos hablando de que para tener esclavos había que ser rico. Estaríamos hablando del equivalente de unos 100 algo mil dólares hoy en día.
Bueno, pero cada negro que valen eso y más. Dice Washington, cualquiera pagaría más por ello.
Vamos a pasar entonces al tema de la ceiba. Vamos a regresar a la ceiba y a este hecho de cortarla que ha conmocionado La Habana y yo diría que Cuba.
Y perdón, Lisandra, deja, perdón que te interrumpa, porque intentamos hablar con Lázaro Cuesta, uno de los babalaos más conocidos de Cuba, porque encabeza este grupo de sacerdotes que se reúne cada diciembre para sacar la letra del año, y consultándole sobre si conocía o no, si se había hecho algún ritual para cortar la ceiba, esto fue lo que nos contestó.
Yo no tengo ninguna idea porque desconozco totalmente. Es que me entero por usted que cortaron la ceiba. Yo no tenía conocimiento de eso.
¿Puedo creer eso?
Estamos hablando de Cuba. O sea, evidentemente yo pienso que esto ha sido... y para Lázaro Cuesta...
O sea, Lázaro Cuesta no es un improvisado.
No.
No es un tipo que se hizo ayer santo y... No.
Para nada. Lázaro Cuesta indudablemente es un pilar actualmente de la tradición y él ha labrado ese pilar durante los años hasta llegar a este punto. Él ha trabajado por ese pilar y es una persona que ha investigado mucho y tiene grandes conocimientos en la tradición yorubá. Y
es masón, además.
Exactamente. Y en los cultos relacionados también, no solamente en la tradición de Ifán, en la tradición de Orisa, en la tradición de Ocha, como se conoce en Cuba. Es exactamente lo mismo, pero bueno, en la tradición de Ocha. Pero Lázaro Cuesta sigue siendo un ciudadano de Cuba, del común, como cualquier otra persona. So, yo pienso que al contrario, él debe estar impactado y debe estar dolido además por lo que sucedió. Porque lo que yo comentaba con Grace, la Asociación Yoruba se ha establecido como institución y bueno, damos gracias. Finalmente, después de muchos años de trabajo, eso se logró establecer como una institución establecida, tiene su sitio web, tiene sus credenciales donde cualquier persona del mundo, si desea pertenecer, mientras tenga sus credenciales religiosas, puede ser miembro de la Asociación Yoruba. Ellos te mandan tu identidad. E incluso hay personas cubanos de que viven en el exilio que siguen manteniendo sus relaciones con la Asociación Yoruba. De hecho, la Asociación Yoruba de Cuba mantiene relaciones con diversos templos. Creo que como en el templo Lucumí de acá de Miami mantienen relaciones. Ellos recientemente hicieron unos convenios donde hay relaciones, que eso es productivo, eso es buenísimo, pero esto sencillamente no respeta a esa institución.
Claro, vamos a una pausa y a él enseguida regresamos, amigos, y seguimos conversando. El tema está inmejorable.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
al duro y sin guante,
con Pepe Lacalle,
Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Amigos, escuchan Radio Martí o Sirius XM, canal 153. Están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único programa que no se escucha de casualidad, sino por su preferencia.
Amigos, hoy estamos conversando con el babalawo cubano Yael Zeindán. Y estamos hablando específicamente sobre un hecho que la semana pasada conmocionó La Habana y toda Cuba. Todo el que se enteró no pudo menos que lamentarlo.
No, y salió de La Habana y salió de Cuba porque hizo casi prácticamente trending en las redes sociales.
Así mismo, y ha sido... La muerte porque cortaron la ceiba del templete en La Habana. Estamos hablando sobre las implicaciones religiosas de este hecho, el hecho que no conocían, no consultaron
que
las autoridades religiosas yorubas.
Ceiba,
claro que sí, de eso quería también hablar. Estaremos también conversando de esa parte porque ya han anunciado que se va a sembrar una ceiba nueva a principios de marzo, una ceiba de 9 años, tengo entendido.
No, que el 16 de noviembre tiene que haber una ceiba para ver a dónde se le va la vuelta allí.
Bueno, pero va más allá y de ese aspecto al que estamos hablando, de la importancia que religiosa que tiene para la comunidad yoruba en Cuba. Y tengo entendido, Yael, que consultaste con tu padrino nigeriano las implicaciones que tendría haber cortado esta ceiba. Cuéntanos qué te respondió y cuéntanos qué crees tú de este.
Bueno, evidentemente
hecho.
Yo no le pude hacer la historia completa, ¿no? Él no iba a entender la ceiba, que le damos unas vueltas, eso era muy complejo. Yo fui directo al hecho de.
Ceiba per se.
Ceiba cortada. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el problema? Él se echó a reír. Yo le dije, esto es una persona, yo le dije yo, ¿qué puede suceder si una persona corta un Igui Arabá, que es como se llama en Yoruba, el Igui Arabá? Él se echó a reír, pero una risa satírica, ¿no? Donde diciendo, imagínate tú.
Eso. ¿Hasta dónde llegaron?
Entonces, él básicamente me dice, mira, el Igui Arabá, las consecuencias son más nefastas cuando el Igui Arabá ha sido adorado. El Igui Arabá, como todos los árboles en la tradición en Yoruba, todos conocemos a los orisas, ¿no? Y conocemos, hemos oído hablar de Ochun, de Yemayá, de Xangó, todos son orisas, pero hay más orisas. O sea, el Igui Arabá es un orisa, es considerado un orisa. ¿Qué pasa? Es un orisa de menor envergadura que cumplió su función como árbol en la tierra, como mismo lo es el Iroko, como lo mismo es el Ogboepo, que es otro tipo de árbol, que son árboles sagrados. Son orisas. Ser orisa significa que esos árboles tienen su propia espiritualidad. En el árbol vive un espíritu que es considerado orisa. ¿Qué es lo que sucede? El orisa no se adora de la manera en que adoramos a Xangó, de la manera en que adoramos a Obatalá, a Ochun, Yemayá, etcétera, porque estos son orisas ya de otra envergadura, de otro nivel energético, si lo queremos poner más científico, por decirlo de una manera, ¿no? Ahora, el Igui Arabá como orisa, como espíritu, alberga la espiritualidad de otras deidades que interactúan con él. Una de las deidades principales es Yamío Soronga. Yamío Soronga, los yorubas la conocen como la gran madre ancestral o la gran bruja. Es como una especie de referencia a la madre naturaleza. Ahora, el animal preferido de las brujas o de Yamío Soronga son los pájaros. Por eso la importancia de los árboles, porque un árbol tan grande es capaz de abrigar a muchísimos pájaros. Hay una leyenda que dice que Yamío Soronga en los inicios de la tierra, de la creación, era hermana de la humanidad, de Niyan. Pero habían hecho un pacto donde se iban a cuidar mutuamente. Para hacer la historia corta, cuando la humanidad necesitó que Yamío Soronga cuidara de sus hijos, ella cuidó de sus hijos, los abrigó, les dio alimento, les proveó, ¿verdad? Cuando sucedió lo contrario, llegó el momento en que Yamío Soronga necesitó que la humanidad cuidara de sus hijos se comieron, o sea, los hijos de la humanidad se comieron a los hijos de Yamío Soronga. Es decir, que empezaron a atacar a los pájaros para comerse los pájaros. Es una manera poética de Ifá referirse a, evidentemente, el proceso que ha habido en la humanidad. No, la naturaleza nos ha dado de sus frutos, de su calor y el
y
ser humano.
Y en pago nosotros destrozamos.
Le hemos ido dando palo. Entonces, desde ese momento, Yamío Soronga juró que iba a tener una venganza sobre la humanidad. Por eso el principio de esta deidad es un principio nefasto, es un principio negativo. Pero que sea negativo no necesariamente para los yorubas significa que sea malo, porque es una deidad también que establece balance, establece justicia en el sistema planetario, en el sistema del equilibrio dinámico del mundo. ¿Te das cuenta? Ahora, cortar un Igui Arabá, que incluso además ha sido adorado como tal, se han puesto sacrificios, se han puesto voces, se han puesto oraciones, etcétera, implica desatar la ira de esta deidad. ¿Te das cuenta? Al desatar la ira de esta deidad, las consecuencias, me explicaba, el Arabá son terribles. Estamos hablando de muerte, epidemia, enfermedades a grado de epidemia, no la enfermedad en el grado del catarro que cogimos, la neumonía, no, a grado de epidemia, enfermedad, muerte, pérdidas, aflicciones, ¿te das cuenta? Cosas que traen contexto que van más directamente al implicado en cortar la ceiba, pero como quiera que sea, salpican, ¿no?, a todo el que tuvo algo que ver.
Ahora, hay una pregunta que yo a veces me hago, porque esa ceiba realmente no nació ahí. Esa no era su hábitat. Esa ceiba fue plantada allí porque otra ceiba también murió. ¿Tiene la misma implicación para una ceiba plantada que para una que sea su hábitat natural, cortarla del monte, cortarla de...?
tiene la misma implicación. ¿Por qué te digo? Porque aunque la ceiba, cuando tú trasplantas la ceiba del monte, evidentemente tú no la cortas, tú la trasplantas, tú la sacas con raíz. Entonces tú estás respetando al espíritu de la ceiba, a ese orisa que vive en, dentro del Iguiarabá. Cuando la plantas en un nuevo lugar, aunque la hayas plantado en el lugar que sea, ese espíritu se va alimentando. Por eso es que él me dice que las consecuencias son más graves cuando la ceiba ha sido adorada. Porque esa adoración trae como consecuencia despertar el espíritu que vive dentro del Iguiarabá. Imagínate, entonces estamos hablando de una ceiba que ha estado bien despierta durante 56 años.
Entonces, si el árbol cogió comején, porque ese es lo que dicen, ¿no? Que hubo que cortarla porque tenía comején. ¿Cuál hubiese sido el modo mejor de haber tratado este asunto? ¿Y qué se puede hacer? Porque ya está hecho ya. ¿Hay alguna solución para evitar estas premoniciones?
Bueno, voy a empezar con la primera pregunta. Lo correcto, desde un punto de vista religioso, estoy seguro que si hubieran llamado a Lázaro Cuesta, Lázaro Cuesta los hubiera dicho esto mismo. Lo correcto hubiera sido trasplantar la ceiba a otro lugar y si la ceiba estaba enferma, dejar que la ceiba se muriera sola. ¿Te das cuenta? Que se muriera sola. Es exactamente como sucede. Aquí desconectamos a alguien porque está viviendo conectado. ¿Te das cuenta? Pero si la persona no todavía no ha muerto, hay que dejarla morir. No existe el coger y decir, bueno, ya él no va a vivir, vamos a matarlo. Bueno, si está viviendo con equipo, exacto. Si está viviendo con equipo, bueno, en realidad no estás viviendo con equipo. Pero una persona en un estado terminal, pero que todavía se vale por sí misma, hay que esperar a que se muera. Es exactamente lo mismo.
¿Cuál sería la solución?
La solución de haberla, lo primero que tienen que hacer es hacer una adivinación con Ifá, específicamente con el tablero de Ifá, con los inquines de Ifá. Los sacerdotes de la asociación Yoruba están más que capacitados para hacer eso. Sentarse a hacer una adivinación de Ifá específicamente con el tema de la ceiba, a ver cuáles son los mensajes que le da Ifá. Tendría que darle mensaje en un signo de Ifá específico. Ese signo va a contener una X cantidad de versos que ellos pueden adaptar a la situación y ese signo va a traer una profecía. Y en base a esa profecía, todo signo trae una solución al problema. Estoy seguro, y le pregunté al Arabba, ahí digo Arabba porque Arabba, no te confundas, Arabba también es el título cuando una persona está a un nivel alto religiosamente, es un rey religioso, por eso es que la ceiba se llama Arabba, y Guiarabba, por su grado que tiene. Y me dijo, el sacrificio pues, probablemente va a ser un sacrificio bastante grande, y habría que, bueno, hacer los sacrificios pertinentes, hacer las indicaciones de lo que indique Ifá.
En las manos está entonces de las personas que tomaron la decisión también de cortarla, también respetar este aspecto religioso que tiene la ceiba. Muchísimas gracias, Yael, por tu presencia acá.
Bueno, nada, gracias a ustedes, encantado de estar aquí con ustedes.
Tan iluminadora. Y gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido Mai Vázquez y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.